mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Universidad del Cauca, gracias al apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Estamos a través de esta nuestra emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilchao, igualmente en la población de Balboa a través de Balboa Estéreo y a través de los canales digitales. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, junto con Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Las maravillas de la comunicación moderna, ¿no? Hoy nos acompaña desde España la doctora Esther Moraleda Sepúlveda. Ella tiene estudios en logopedia, psicóloga clínica y educativa, es docente de la Universidad Complutense de Madrid. Ella se encuentra en España y trabaja en el programa de logopedia. Queremos darle la bienvenida a la doctora y le agradecerle pues, por podernos prestar estos minutos de su atención. Sabemos que es una persona muy ocupada, allá ya es un poquito más de mediodía, que estamos todavía temprano, pero quería darle la bienvenida a la doctora Esther.
¿Qué tal? Buenos días a todos y en primer lugar muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes para que podamos compartir una charla bastante amena.
Bueno, doctora, ahora estábamos hablando un poquito antes de iniciar el programa y pues yo quería preguntarle, porque acá no se conoce el término logopedia, ¿a qué se refiere la logopedia?
Bueno, es verdad que la logopedia aquí en España tiene su término como logopedia. En el resto de Europa lo podemos encontrar como Speech and Language Sciences. Allí lo podemos encontrar como fonoaudiología. Pero al final yo creo que todos los términos recogen un poco pues, esa evaluación, tratamiento, intervención que hacemos de cualquier trastorno de la comunicación, del habla, de la voz, de la audición, de las funciones orales no verbales. Todo lo que tiene que ver con el aparato fonador y que al final repercute, aunque no lo sepamos, en un montón de patologías y trastornos que se dan en individuos o en personas con algunas patologías o sin patologías y que lo más interesante es que les acompañan a lo largo de todo su desarrollo. Es decir, que nos podemos encontrar trabajo pues, desde los 15 días. Yo he trabajado con niños los más pequeñitos con 15 días hasta evidentemente ahora mismo en la senectud, en la edad adulta, en la vejez, con un montón de trastornos neurodegenerativos y demencias que aparecen en las que también es importante nuestro trabajo. Entonces yo creo que actualmente es una profesión que está en alza, en auge. Aquí al menos en España tenemos una buena noticia y es que hay muchísimo trabajo, lo cual animo también a los estudiantes allí o a personas que puedan estar interesadas, hay muchísimo trabajo, porque la profesión por fin ha empezado a ser reconocida y tanto profesionales como familias empiezan a entender la importancia de unas buenas cualidades de lenguaje, de habla, de voz, de todos esos aspectos que hablamos, al final para el desarrollo de la persona.
Muchas gracias. Quisiera pues que Alexandra, que nos está acompañando acá, también nuestra compañera del programa, ella es fonoaudióloga, es magíster, está en este momento cursando un doctorado y pues digamos en este tiempo que he podido compartir con ella en estos años me he dado cuenta de la importancia de toda esta parte de la comunicación y en esto tiene mucho que ver la fonoaudiología. Entonces yo quisiera que Alexandra nos comentara un poquito y pues pudiera intervenir con la doctora Esther.
Bueno, pues hace unos días tuve la oportunidad de participar en una reunión con la doctora Esther pues como resultado de un convenio que se está realizando entre el programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca y los programas en los cuales ella participa en la Universidad Complutense de Madrid, especialmente en el programa de logopedia. Y Escuchaba y revisaba todo lo que han estudiado ustedes allá y lo veía muy importante y de verdad que me alegra mucho que nuestros oyentes y si hay madres y padres de familia escuchándonos, pues sepan como todo el trabajo que se está realizando en torno a los trastornos del desarrollo, a algunos síndromes y algunas enfermedades huérfanas o minoritarias, que a veces los padres se ven como perdidos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y de pronto también se enfocan más en los aspectos visibles, como lo es la marcha, sí, todo lo motor, y descuidan un poco los aspectos cognitivos y comunicativos de los que nos hablaba ahora la doctora Esther. Entonces, me gustaría de pronto si nos contara a grandes rasgos qué tanto han avanzado, qué tanto se ha estudiado para que pues nuestros oyentes escuchen esto.
Fenomenal, porque además es un tema de grandísima actualidad. Primero debemos situarnos en que prácticamente todos estos nuevos trastornos del neurodesarrollo tienen un recorrido relativamente corto en el campo de la investigación. Es decir, solamente desde hace 25 o 30 años se ha empezado a investigar un poco y a profundizar algunos temas acerca de los trastornos del neurodesarrollo. Yo creo que una de de los hitos, ¿no? Como padres que se nos plantean cuando nace un bebé, yo siempre les cuento a mis alumnos que tenemos los padres como tres grandes preocupaciones. La primera, en general, la que comentaba la profesora Alessandra, ¿no? Es cuándo va a andar, cuándo va a empezar a caminar, a controlar la marcha. La segunda también es un foco de gran atención y preocupación para nosotros, que es cuándo va a hablar. Y la tercera, que se relaciona mucho más con el ámbito educativo, es cuando va a leer y escribir. Pues bien, en el segundo y el tercerito, ahí necesitamos indispensablemente la figura del fonoaudiólogo, del logopeda, porque va a ser el profesional quien nos va a ayudar en ese proceso. Como decíamos, tampoco sabemos por qué, pero es cierto que la prevalencia de la mayoría de los trastornos con los que nosotros trabajamos, del neurodesarrollo, ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Ya hay ciertos estudios que empiezan un poco a evidenciar la importancia que puede tener en estos momentos una edad más tardía, quizá, de la maternidad, que las madres cada vez, pues por temas sociales, por temas económicos, por un montón de factores, hoy en día son madres más tarde, lo cual ocasiona en muchas situaciones niños posteriormente con trastornos del neurodesarrollo que no tienen por qué, además, manifestarlos ya desde el nacimiento, sino que puede haber seguramente padres o madres que haya ido todo bien durante el primer año o incluso durante el segundo y que a partir de ciertos momentos en el desarrollo del niño observa ciertos hitos o ciertas características o ciertas sospechas de que algo quizá no debería ir. Y por eso nos parece tan importante ayudarlos en este proceso, ¿no? El estar acompañándolos, en darle muchas veces respuesta a todas esas dudas que se plantean cuando yo noto que tengo un hijo con características diferentes al resto de hijos o al resto de compañeros. Por lo tanto, creo que todavía nos queda mucho por avanzar, pero creo que el camino hasta ahora está siendo bastante trabajado.
Muchas gracias, doctora. Sí, algo que usted mencionó ahora sobre las expectativas de los padres, y pues hay situaciones en las cuales ya, digamos, hay mucha preocupación, porque pongamos el ejemplo un niñito o una niña con un síndrome de Down, que ya se le hace el diagnóstico desde el momento prenatal, y que la persona sabe que va a tener algunas dificultades, sí, bueno, tiene algunas dificultades posiblemente en su desarrollo, en su aprendizaje, fuera de que son niños que tienen adicionalmente otros problemas de salud agregados, ¿no? Pueden tener problemas del corazón, congénitos y otras situaciones que se pueden presentar. Entonces, ellos, los padres, se crean muchas expectativas y piensan que va a haber mucha dificultad. ¿Usted qué recomendación podría hacerles a los padres que tienen, digamos, niños con este tipo de problemas?
Bueno, pues esto además lo hablaba yo el otro día, justo el fin de semana, en un grupo de padres. Una de las recomendaciones que yo hago, aparte de acompañarlos un poco en esos primeros diagnósticos, en esos primeros momentos, es hablarles de la importancia que tiene la intervención en las primeras etapas. Muchas veces, pues por logística familiar o por características familiares, a veces las intervenciones se hacen complicadas porque tienen que desplazarse a otros centros o porque a veces los recursos económicos no son los suficientes. Yo les comento siempre que la evidencia científica, y así lo hemos demostrado a veces en investigación, realmente respalda que toda persona o casi todas las personas que tienen trastornos del neurodesarrollo con una buena intervención sistematizada mejoran sus capacidades lingüísticas. Con lo cual, el primer consejo que yo siempre les daría es que cuando empiecen a sospechar o ya tengan un diagnóstico, es decir, sepan que su hijo o su hija puede presentar alguna dificultad posterior en su evaluación, que empiecen enseguida a ponerse a manos de un profesional que les pueda guiar no solo el acompañamiento al niño, sino también de la familia. Es decir, que toda la intervención que se haga, evidentemente siempre vamos a dar por supuesto que siempre hay buenas profesionales, toda la intervención que se haga nunca va a caer, digamos, en saco roto. Es decir, que siempre va a ayudar poco a poco a mejorar esas características o esas capacidades. Es cierto que muchas veces es muy difícil cuando trabajamos en estos términos, hacer pronósticos a largo plazo, porque nunca sabemos cómo va a evolucionar un niño y puede depender de un montón de factores. Pero ese es el primer consejo que les darían, que se busquen un buen profesional, un buen centro de intervención terapéutica que les acompañe en el camino. Es importante que tengan esa conciencia. Y la segunda también es que busquen a otras madres, a otros padres, asociaciones, fundaciones hayan pasado por la misma situación y de alguna manera puedan compartir experiencias. Afortunadamente aquí en España, pues casi todos los síndromes raros tienen su propia identificación y de alguna manera ellos están asociados entre ellos y pueden estar en contacto y en formación continuada, pero es importante que no solo por el apoyo del niño, sino también por el apoyo de la familia, que busquen a sus iguales y puedan intercambiar experiencias.
Doctora, acá en Colombia, pues yo creo que la fuerza y el trabajo y la unión de los padres durante muchos años ha sido, pues no, el motor y un apoyo muy acertado para toda la población que tiene algún diagnóstico desde la niñez. Ahora con la normativa de la inclusión, de la educación inclusiva, ha perdido un poco de fuerza y los niños están, digamos, ubicándose en las instituciones de educación regular. Quisiera saber cómo es esta experiencia en relación a la norma en España, en Madrid, y qué ven positivo o si ha habido dificultades. No sé si compartimos las mismas dificultades al respecto.
Bien, pues aquí en España fundamentalmente hay como dos modalidades de escolarización, que son las escuelas ordinarias, como pueden existir, que es donde bien, como dice la profesora Alexandra, pues se potencia un poco esa parte de inclusión, esa parte de interacción social. Y por otro lado, pues en casos de trastornos del neurodesarrollo, quizá con más afectación cognitiva, con niños que tienen una grave discapacidad intelectual, se opta más por los centros de educación especial. Como también veníamos comentando anteriormente, afortunadamente se ha avanzado mucho en el campo de la inclusión, es decir, ya cada vez estamos más acostumbrados, yo creo, se está más acostumbrado a ver en las aulas todo tipo de trastornos del neurodesarrollo. Ya no solo hablamos de síndromes genéticos, sino que, por ejemplo, estamos encontrando prevalencia de trastornos del aprendizaje en torno al 7-10% en edad escolar, con lo cual ya manejamos, yo creo que unos porcentajes en los que aquí podríamos poner como ejemplo que en una clase de 25 niños probablemente podemos encontrar o podríamos encontrar por prevalencia y por datos numéricos entre 5 y 6 niños con algún tipo de dificultad o problema asociado. Bueno, esto hace a veces que la educación se tenga que adaptar un poquito más a las características de cada uno y que a veces es cierto que a nivel público los recursos sean un pelín insuficientes, pues porque no llegan a tantos casos como los que nos estamos encontrando. Y en muchas ocasiones los padres al final tienen que tender a acompañar esa educación inclusiva o esa educación ordinaria a terapias o a intervenciones en centros privados que también se adapten de alguna manera a las características que tienen los chicos. Con lo cual, la mayoría de los padres, madres que tenemos aquí, con los que nosotros trabajamos en general, pues tienen esa modalidad combinada, es decir, van a centros ordinarios con sus compañeros donde reciben cierta clase de apoyo, pues en función un poco de los recursos que pueda tener el centro, y luego posteriormente intentan complementar las terapias con profesionales un poco más especialistas que les ayuden específicamente, pues si son el logopeda o el fonoaudiólogo sobre trastornos del lenguaje y la comunicación, quizá un psicólogo si hay problemas de conducta o hay dificultades de aprendizaje, el terapeuta ocupacional si hay temas de psicomotricidad, es decir, intentan hacer una mezcla para al final de todos, de manera coordinada, lograr mejorar las capacidades que siempre se pueden trabajar.
Muchas gracias. Hay otro tipo de niños, niña y niñas que son de mucha preocupación por parte de sus padres y son los niños que podrían tener un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que pienso que muchas veces, digamos, se llega inclusive a sobrediagnosticar, porque los niños de por sí pues, son inquietos, ellos no tienen la misma atención que tenemos los adultos, ellos pasan muy rápidamente de una actividad a otra. Pero ya hay niños que están diagnosticados como tal y obviamente tienen dificultades en los aspectos académicos, en la escuela, en las relaciones con los otros niños. ¿Qué podríamos decirles a los padres y madres de estos niños que tienen que están en esta situación y que pues, van a requerir también más tiempo en cuanto a su formación?
Eso es, como decía el doctor Narváez, es cierto que ahora mismo hay un sobrediagnóstico, hay un aumento muy exponencial de los casos de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y es verdad que aquí ya podemos observar los primeros casos a partir de 3 años. A veces nosotros como profesionales nos planteamos hasta qué punto muchas veces niños presentan estas características compatibles con un trastorno de déficit de atención, o a veces también puede ser compatible pues un poco con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Muy frenético, muy bullicioso, donde todos estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer y donde quizá pues no estamos trabajando tanto como sociedad aspectos que son muy importantes como la atención, como la memoria, una serie de requisitos que son imprescindibles para el desarrollo de las personas. Aquí uno de los primeros pasos que se toman cuando ya existe el diagnóstico real, que normalmente suele estar determinado por un neurólogo, un psiquiatra, es si es necesaria o no la medicación, ¿vale? En muchos niños los médicos especialistas consideran que es necesaria ciertos niveles de medicación para controlar esos déficits atencionales, en otros casos no. Y un poco allá a partir de estos datos, los profesionales comenzamos a trabajar sobre planes de trabajo terapéuticos que nos ayuden un poco a mejorar esas capacidades que tienen atencionales, no solo a mejorar la atención en sesiones, sino también a saber proyectarla en el día a día, porque al final la persona que tiene déficit de atención, como yo digo, parece que solo la tenemos en el ámbito educativo, pero es una persona que presenta déficit de atención en su día a día, en su hogar, en su casa, en su centro de trabajo, en sus rutinas, con lo cual al final, de alguna manera, su desarrollo no es tan normativo, tan adecuado, no se asemeja tanto al que puede ser otro. Con lo cual, una de las recomendaciones que también solemos dar a este respecto es que, aparte de que consideren no si es necesaria la medicación, y esto es un tema además muy serio, porque no todos los niños la necesitan y no todo el mundo la necesita en igual medida, ¿no? Que aprendan un poco a ir trabajando esos prerequisitos, porque al final la persona con déficit de atención va a tener déficit de atención toda la vida. Muchas veces me pasa a mí en consulta o me pasa cuando hablo con papás o mamás que me dicen, pero ¿esto cuándo se quita? Digo, bueno, no se quita, ¿no? Se puede mejorar muchísimo las características, pero al final es un trastorno persistente que le va a acompañar en la vida adulta y lo que tenemos que hacer es centrarnos en que esas dificultades que le pueda de alguna manera manifestar el déficit de atención le influyan lo menos posible en su día a día.
Doctora Esther, ¿cómo es? Al principio nos Mencionaba usted pues que ya se ve como que cada vez se valora más la importancia de estas habilidades comunicativas, lingüísticas en nuestros niños. ¿Cómo es la vinculación? O sea, ¿qué cabida tiene la fonoaudiología o en su caso la logopedia en las instituciones educativas como tal? En Colombia, específicamente en Popayán, es muy... Pues es muy, no hay esta vinculación realmente, o sea, digamos que tendrán fonoaudiólogo quienes vamos por parte de la universidad y las en la institución pública de educación regular y en las instituciones privadas es muy escasa esta, ¿no? Como que un fonoaudiólogo o un logopeda forme parte del equipo de talento humano de estas instituciones. ¿Cómo es el caso en Madrid y en España en general?
Pues la verdad es que el caso es muy parecido. Aquí la logopedia y la fonoaudiología se considera una carrera de ciencias de la salud, se considera como un aspecto clínico, entonces no se incluye dentro de los programas educativos. Hay algún perfil a nivel educativo que se puede asemejar, que aquí lo llaman magisterio de audición y lenguaje, que son, en el fondo, son maestros que tienen cierta formación en audición y lenguaje, como la propia palabra indica, y lo que hacen es ayudarles más en el ámbito de las dificultades de aprendizaje principalmente. Pero no se incluye al logopeda como parte del ámbito educativo, sino más como un profesional que a nivel público estaría vinculado al trabajo en hospitales, fundamentalmente, en clínicas, en centros de salud, pero que a nivel tiene su mayor auge o su mayor expansión, sobre todo a nivel privado. La mayoría de nosotros trabaja en clínicas privadas, en centros de salud que están concertados o en asociaciones o instituciones de carácter privado que contratan específicamente a este perfil de profesionales.
Muchas gracias, doctora. ¿Ustedes también tienen algunos estudios, pero ya claro que en estudiantes universitarios, en la parte pues del impacto que tuvo la pandemia del COVID-19? ¿Y usted qué nos podría comentar sobre ese aspecto?
Totalmente. Aquí en España sí que se han hecho muchos estudios con respecto a la influencia que tuvo el COVID-19 en la comunicación y el lenguaje por varias cuestiones. En primer lugar, el tiempo que pasaron los niños en casa. Durante, al menos aquí en España, pues prácticamente durante 6, 7, 8 meses se cortó toda presencialidad en los centros educativos. Con lo cual, simplemente los niños dejaban de comunicarse y de relacionarse con sus iguales, con sus pares, con sus compañeros. Eso hace que al final nosotros siempre digamos que el lenguaje y la comunicación es una forma de imitación y de relación social. Si yo no tengo esa necesidad de relacionarme con mi amigo el de al lado o no tengo esa necesidad de decirle a la profesora que me duele la cabeza, pues voy a evitar en ciertas maneras o voy a inhibir mucho ese tipo de conductas comunicativas. En segundo lugar, por supuesto, el COVID hizo que se pasara mucho más tiempo a todo el tema digital, ¿no? Las pantallas, ordenadores y demás, que al final no deja de ser un medio totalmente pasivo. Si yo estoy viendo un vídeo, estoy siguiendo un programa, no tengo que hacer nada más, no necesita mucha más mi implicación. Con lo cual ahí también pues fue un factor importante. Y el tercer y último factor fue con el uso de mascarillas. Al final, tiene que ver también mucho con el primer aspecto que comentábamos. El lenguaje es una característica que se aprende mucho por imitación y para ello yo tengo que fijarme mucho en la posición de la boca, en cómo la otra persona me habla, me mira, en la comunicación no verbal que está causando, en cómo se complementa esa comunicación verbal con la no verbal. Y el uso de mascarillas impidió en gran medida que se pudiera interpretar todas esas señales. Por eso esos tres factores, pues yo creo que hicieron un pequeño caldo de cultivo que al final se tradujo en una expansión o en un aumento de casos bastante importante con respecto a retrasos del habla y del lenguaje, principalmente en niños que por entonces tenían pues entre 1 y 3 años, 1 y 4 años, y que hasta ahora muchos de ellos tienen que necesitar todavía y continúan con la intervención logopédica.
Muchas gracias por su respuesta, doctora Esther. Sí, definitivamente ayer precisamente estaba viendo un pequeñito que tiene dificultades de lenguaje y pues es como decimos, es un niño post-COVID. desafortunadamente le tocó el primer año de vida casi que encerrado en su casa sin contacto con otros niños, y eso genera pues también todas las dificultades que mencionaba usted. Bueno, yo quiero agradecerle por habernos acompañado en la mañana hoy a la doctora Esther Moraleda Sepúlveda desde España, desde Madrid, España. Quiero agradecerle también a Alexandra Campo, nuestra compañera para la realización de este programa radial. Y pues despedirnos de ustedes, estimados oyentes, hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz, que espero que nos veamos nuevamente la próxima semana.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.